toute ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Yo Álvaro Fayal lo conocí en la Universidad Nacional en el año 1969. Él estudiaba psicología. Yo entré a estudiar ese año antropología. Nos hicimos muy amigos porque los distintos estudiantes de ciencias humanas de las distintas carreras compartíamos la misma cafetería y era muy fácil establecer, digamos, vínculos afectivos. Pero además, Álvaro era miembro de la JUCO y yo había entrado a militar a la JUCO también, o sea, éramos compañeros de militancia.
Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
Él dirigía en el año 69 el periódico Rojo, Rojo 69, que era el periódico mimeografiado de la JUCO, y él en el 70 viajó, yo no sé si él se fue a una escuela de cuadros en Moscú o en Berlín, eso sí, no me acuerdo bien. Y entonces a mí me encargaron del periódico que él dirigía. Y yo, que era y sigo siendo bastante heterodoxo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas normas, incluso de orden periodístico, empecé a dibujar muchas cosas. Soy un dibujante muy imperfecto, pero gomoso por el dibujo. Y había momentos en que si me incumplían los camaradas para la entrega del artículo de ese fin de semana, porque el periódico circulaba los lunes, entonces yo cerraba edición, porque es que al director le tocaba picar los esténciles, imprimir, o sea, era un trabajo bastante intenso. Entonces yo sustituía los artículos que no entregaban, o que entregaban tarde, por dibujos y caricaturas. Pero además, ojo que aquí viene una información que puede parecer un poco repelente. Yo le puse precio al periódico. Se vendía por 10 centavos. Era el único periódico político de la universidad que se vendía. Nos iba muy bien. Después regresó Álvaro 8 meses después que duraba esa escuela de cuadros. Y se molestó bastante, hizo un gran debate. Porque el periódico se había vuelto gráfico de historietas, en fin. En ese momento Álvaro pudiera decirse que era un poco demasiado ortodoxo en lo que tiene que ver con el concepto de militancia. Al menos en lo periodístico él consideraba que el rumbo que le había dado yo al periódico era un rumbo frívolo, cuando en realidad eran puras caricaturas políticas, en fin. Mucho diseño gráfico amateur de mi parte, y eso gustaba mucho. Por eso a mí me sorprendió tanto cuando ya en el 71 se supo que él era uno de los que había participado en todo el proceso de fundación del M-19.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond.
Desapareció de la universidad. Se supo que, o se comentaba, porque eso no se sabía nunca con precisión, se comentaba que estaba en las FARC. La JUCO era, y supongo que sigue siendo, era una organización muy vertical, en donde cierto tipo de información confidencial se manejaba de una manera bastante cautelosa y no trascendía a todos los niveles de la militancia. De modo que uno podía suponer que la desaparición de la cotidianidad en la universidad era un poco insólita y uno podía suponer que era que se habían ido para, digamos, para una organización guerrillera, ¿no? Que obviamente uno pensaba que deberían ser las FARC. Pero cuando uno preguntaba, eso me ocurrió las primeras veces y después no volví a preguntar nunca más. Cuando uno decía, ahora, ¿qué se hizo fulano? Entonces la respuesta ritual era, eso no es necesario para su trabajo, compañero. Entonces, eso quería decir, está en la SUAR, marica, no pregunte más. ¿Entendés? Era muy divertido porque si hubieran dicho, no, él se fue, él viajó al exterior. Pero no, la respuesta era, eso no es necesario para su trabajo, y eso quería decir que era que se había ido a la forma más alta de lucha, al campo, ¿no?
Avec ma gueule de métec. Avec ma gueule de métec. Avec ma gueule de métec.
Y después fue que surgió el M-19 con todos los juguetes, digamos, que caracterizaron la irrupción de ese movimiento. Y ahí fue donde yo me dije, ah, con razón, claro, claro. Empecé a atar cabos a propósito de muchos militantes de la JUCO que llevaban una militancia que a mí empezó a parecerme un poco extraña, digámoslo así, pero no sabía descifrar el motivo. Estoy hablando de Álvaro Fallar, Carlos Pizarro, Alberto Pinzón, que estudiaba antropología conmigo. Fundamentalmente ellos. Él estuvo preso con Lucho Otero, Carlos Pizarro, Carlos Duplat. Recuerdo que los visité en la cárcel, allá conversamos mucho. Como Álvaro era quindiano, teníamos muchas afinidades de tipo regional y nos entendíamos muy bien en el plano personal. Además era un hombre muy cálido, muy, muy vehemente en su argumentación, muy noble. Cuando ya se puso muy en evidencia toda la plana mayor del M-19, toda, uno sabía quiénes eran. Yo una vez me encontré con Álvaro Fallar, que iba con su mujer, con su compañera y un bebé en brazos, en el aeropuerto El Dorado. Estaban esperando un vuelo, ¿no? Haciendo cola ahí en el mostrador de Avianca. Y nos vimos y no nos determinamos. Era una mirada tácita de, usted sabe en qué ando yo, ni me salude. Y uno sabía, entendía esa especie de santo y seña de mutismo absoluto.
Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire.
Eso fue muy duro, eso fue un guarapazo muy tenaz. Eso conmovió mucho. Y además yo había tenido referentes muy, muy próximos, muy, muy recientes en esos días sobre Álvaro, porque yo en el año 85 filmé en Sevilla una película y Sevilla era zona de operaciones del M-19. Como nosotros hacíamos salidas al campo a filmar. Y después me encontré con la Pulga Restrepo, que era mi script, que fue mi script en Sevilla para esa película Visa Usa. Y me encontré con ella en Bogotá como en agosto. Por ahí me vi con el Turco y me dijo que todos los días les informaban en la dirección desde Sevilla, que por allá estaban filmando El Mono Osorio y Lisandro Duque, una película, y que ellos le habían dicho a su gente que no nos jodieran, que garantizáramos que pudiéramos trabajar tranquilos. Y me contó eso la Pulga y al poquito tiempo mataron a Fallar. Aunque Álvaro era un tipo muy vehemente, con un sentido de trascendencia conceptual, tenía una responsabilidad como con respecto al desarrollo histórico próximo. No daba, sin embargo, voy a usar un término cinematográfico, no daba el casting del hombre de armas, un guerrillero, porque era un tipo bajito, menudo. Era un intelectual muy vehemente, muy apasionado. se agitaba mucho en la argumentación. Se asumía con un misticismo en sus convicciones enorme. Era trascendental en sus juicios. Era un hombre que se asumía muy en serio a sí mismo. Y terminó demostrando que lo era. O sea, era un tipo que tenía sentido de la posteridad.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupon. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.